Sí, bueno, ayer justamente fue el centenario de que la imagen de San Nicolás fue aureolizada, que se le coloca una aureola, bendecida por el Papa Benedicto Pío X y después enviada por el Papa siguiente, Benedicto XV. Y bueno, y hoy justamente es el aniversario de la dedicación del templo, hace 105 años que fue dedicado este templo que hoy es la catedral. Pero bueno, la devoción a San Nicolás viene desde el comienzo, hay registros de hace 400 años, así que digamos que están de la primera hora, por eso que también cuando se consigue esto de esta concesión, de poder aureolizarla, es también debido a la fe grande que hay en él, ¿no?
Sí, sí, y esto lo hizo, claro, porque en ese momento la diócesis de La Rioja no era lo que es hoy, ¿no? No era una comunidad con un obispo propio, ¿cómo era? Un vicario foráneo se le llamaba.
Un vicario foráneo, claro. El obispo era el de Córdoba y él designaba un obispo que era como su vicario, podríamos decir un obispo auxiliar, pero era un sacerdote, para que atienda toda esta zona que quedaba obviamente bien distante de Córdoba, de la capital de Córdoba. Entonces, recién en el año 1934 se funda la diócesis de La Rioja como tal, con su primer obispo, Monseñor Ferreira Reina Fe. Y entonces antes había un vicario foráneo. Que aquí hay algo, bueno, un hecho muy trágico que fue en el año 1894, que hay un terremoto muy grande que destruye prácticamente la ciudad y destruye también los templos. Así que, y a fin de ese siglo, en 1898, llega como vicario foráneo un cura que es riojano, Monseñor, que después fue obispo de Paraná, Monseñor Abel Bazán y Bustos, y él le toca un poco animar la reconstrucción de la ciudad, del templo, y bueno, cuando se va construyendo el templo, lo que busca destacar es, bueno, que el templo tiene sentido por la santidad de su patrono y por la santidad la búsqueda de la santidad de todo un pueblo que le tiene mucha devoción. Así que ahí viene un poco esta gestionar la posibilidad de la aureolización.
Claro, claro. La construcción de la iglesia matriz, de lo que es hoy la catedral, ocurre un 30 de junio, ¿de qué año?
Del año, en el 1912 se la inaugura y en 1915 se la dedica, un 30 de junio como hoy. Y a los 5 años se da lo de la aureolización del santo, que iba a ser antes, pero bueno, todo este tema de la Primera Guerra Mundial, muere el Papa Pío V, Pío X, y bueno, y después se da, hubo que esperar un poco que pase lo de la guerra y eso. Pero bueno, digo, fueron acontecimientos, hay varios al comienzo del siglo, y bueno, hoy, después cada 25 años se lo celebraba muy especialmente. Entonces, primero sí, el primer obispo le tocó la primera celebración, ahí se hizo el camarín que tiene hoy la iglesia catedral. Después, a los 50 años, se lo celebró con Angelelli. Bueno, también tuvo una catequesis muy linda ahí de él, de ese tiempo, destacando mucho la devoción del pueblo por San Nicolás. Después, en el año 1995, ya estaba Monseñor Sigampa aquí, y bueno, en ese año traen a esta fiesta la Virgen del Valle, la primera vez que la Virgen sale de Catamarca, la Virgen, la imagen original, ¿no? Y bueno, así que a partir de ahí quedó como un sello, ¿no? De que cuando San Nicolás sale a alguna procesión o sale a visitar a otra parroquia, va la Virgen del Valle también acompañando. Y bueno, y ahora, estando yo en este tiempo, me toca el centenario como una gracia también muy, muy grande, ¿no?
Sí, bueno, y que está, ¿no? Por estos días está también la imagen de la Virgen del Valle,
¿sí? Sí, claro, ahora hay una réplica, digamos. Al año siguiente, en el año 1996, de Catamarca, bueno, reconociendo el gesto del año anterior, envían una réplica que queda siempre aquí, digamos. Y bueno, entonces, desde aquel tiempo, en invierno se hace una fiesta de San Nicolás que culmina el primer domingo de, sería el domingo que viene ahora, ¿no? El primer domingo de julio. Sí. Bueno, este año lo estamos viviendo
lo escucho.
No, que este año lo estamos viviendo con todas las limitaciones de este tiempo, ¿no? Mucho más a través de las redes sociales y de los medios, incluso la procesión de este domingo, que realmente era multitudinaria, bueno, va a ser al estilo de lo que fue la Virgen del Valle en Catamarca, ¿no? Sin público, sin fieles, pero lo vamos a hacer transmitiéndola por los medios, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, pero veíamos, por ejemplo, que en la celebración de ayer, y seguramente también hoy, ha habido algunos fieles presentes en la catedral.
Sí, porque está habilitado ahora con distanciamientos, pueden estar algunos, un grupo, y entonces estamos en esa etapa, que en esa fase de con distanciamiento social ya se permite, digamos, hace unos 15 días.
Claro. Claro. Estaba tomando nota, digo, de una iglesia que tiene mucha vida, evidentemente, ¿no? Un momento importante, como usted bien dijo, 1894, este terremoto que destruye prácticamente la ciudad de La Rioja. Paradójicamente, o por gracia de Dios, podríamos decir, solo un templo queda en pie, que es el templo más antiguo de la Argentina.
El de Santo Domingo, sí. Que está todavía, así que...
Está todavía, claro. De hecho, bueno, hemos tenido la noticia de que los sacerdotes dominicos, los predicadores ya no pueden acompañar esto, y ustedes, desde la diócesis, acompañan esta casa, que es el templo, como tal, ¿no? Como edificio, como templo dedicado a Dios, de Argentina, con más historia. Esto es una gracia también que tiene La Rioja.
Sí. Los frailes están todavía. Todo este año están, y el año que viene vamos a ir haciendo el cambio. Sí.
Ah, bien, claro, debido seguramente a la pandemia se ha postergado su retiro.
No, sí, ellos están, habíamos ya arreglado que queden de este año y se va haciendo como una transición, pero bueno, obviamente claro. son muchos años que ellos están aquí presentes, de la primera hora casi de evangelización, y bueno, por eso ese es el templo que y ahí también hay museo, hay cosas muy antiguas, ¿no?
Claro. Y después, digo, 1898, llega Monseñor Abel Bazán y Bustos, se reconstruye la ciudad, reaparecen los templos y se construye la iglesia matriz, la iglesia catedral. Y usted dijo, 1912, 1915 ya se la consagra, y si bien se demoró esta aureolización de San Nicolás debido a factores externos, evidentemente hay una religiosidad que brota en la piel, en el corazón, desde el corazón de los riojanos, ¿no? Esto es notable.
Sí, bueno, eso uno lo comprueba hoy mismo, ¿no? Hay uno escucha, hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo la gente realmente, bueno, ha invocado al santo en distintas situaciones y bueno, es como que te ayuda a abrirte a Dios, en definitiva, ¿no? Eso es como una lectura que uno hace y esos signos, esos hechos de la vida... bueno, marcan también la fe de una persona y la animan a seguir adelante y a seguir transmitiendo esto también a otras personas, ¿no? De hecho, bueno, aquí también hay muchísimos que se llaman Nicolás, ¿no? Así que casi toda la familia tiene un Nicolás, así que eso es también un hecho significativo que expresa esto, ¿no? Esta devoción.
Sí, bueno, de hecho, cuando visitamos La Rioja, una de las cosas que nos decían era esto, ¿no? Mi segundo nombre es... Bueno, allí se interrumpió un segundo la comunicación. Padre Dante, te decía, Patricia te saluda, también forma parte de la comunidad de los Radio Marianos allí en La Rioja. Y te quiero pedir, Padre Dante, que también un poco nos cuentes, ya vamos a seguir hablando de la iglesia riojana, pero que nos cuentes un poquito de tu historia de vida, porque en tu caso naciste en otra geografía, en otra parte del mapa de Argentina, donde también hay mucho amor a la Virgen, como aquí, como en La Rioja, como en el noroeste argentino, pero donde la cosa no es tan árida, sino que más bien húmeda, ¿no? Como es en el litoral, allí en el norte de la provincia de Santa Fe.
Tal cual. Ahí soy nacido en Reconquista, ahí en el norte. y Reconquista como diócesis pertenece al NEA, así que ahí la Virgen de Itatí la que reina. Y bueno, nací en una familia donde somos 6 hermanos nacidos y yo soy el cuarto. Así que hice la escuela primaria ahí, en la escuela 6044, y después hice la escuela industrial, en 6 años allí también, en la ENET número 1. Y bueno, y en ese periodo también participaba, ya siendo adolescente, de un grupo de la iglesia que se llama Magín, que tiene origen salesiano. Y bueno, así que eso fue como, digo, la fe de mi familia fue marcando un poco mi vida, y después también el participar de este movimiento. Y bueno, también eso, obviamente, la fe de los padres, del ambiente, ¿no? Así que ahí, y cuando termino la secundaria, voy a estudiar a Córdoba, así que estuve allí por los pagos de ustedes un año.
Ah, mira, ¿y qué estudiaste?
Empecé ingeniería electrónica ahí, en la UTN, y bueno, y participaba de ahí en el Tambo, que es el centro que tienen los claretianos para estudiantes, ¿sí? Pero bueno, durante mi adolescencia también venía planteando un poco lo de la vocación, tenía como estas inquietudes, bueno, las cosas de la iglesia me tiraban, y bueno, como suele pasar, a veces uno se resiste, y ese tiempo que estoy ahí en Córdoba, bueno, como que el replanteo se hizo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, hasta que, bueno, hago un año ahí, y después vuelvo de nuevo a Santa Fe, hago el segundo año de ingeniería ya en Reconquista, que se había abierto la carrera el año anterior, y bueno, y voy ahondando en lo que es el discernimiento vocacional, ¿no? En esa lucha interesante que sucede en el corazón, mientras, bueno, también iba asumiendo otros compromisos pastorales con un grupo misionero, que íbamos a visitar un barrio ahí, en las afueras de la ciudad, y después íbamos a misionar también a Villa Guillermina, en la zona del campo, del monte. Y bueno, todas esas experiencias y la oración iba también de a poco aclarando el panorama, ¿no? En lo vocacional. Bueno, hasta que me empecé a hablar con un sacerdote que me empezó a guiar así en la parte más espiritual, en lo vocacional. Y bueno, la oración, esta tarea pastoral, el tratar de meterle pata a la universidad para ver si era o no era ese el camino. Bueno, y hasta que de a poco fue decantando que tenía que dar este paso, ¿no? De entrar al seminario.
Claro. Allí en el, y esta el, vocación sí. fue clerical, fue del clero, digo, del clero de Reconquista.
Claro, claro. En realidad también estaba en la duda si era ir con religioso. Había una congregación también que me gustaba, que estaba allí en Reconquista, que son los pobres siervos de la Divina Providencia. En Córdoba había conocido a los claretianos y también esa espiritualidad misionera estaba como ahí latente. Y bueno, con ese deseo también de poder ir a otros países, así a compartir la fe en otros lugares. Pero bueno, con esa duda ingresé al seminario diocesano. Bueno, también como buscando discernir adentro si la vocación era religiosa o del clero, ¿no? Pero bueno, enseguida que entré sentí con mucha claridad de que no, que era por el lado de lo diocesano, ¿no? Y bueno, ahí eso era todo, el NEA tenía el seminario interdiocesano, en aquel tiempo era regional, y bueno, así que ahí un seminario que llevaba 5 años de fundado. Y estuve los 7 años de formación ahí con seminaristas del Chaco, de Formosa, de Misiones, de Corrientes, bueno, del norte de Santa Fe. Así que fue una experiencia muy linda también de apertura eclesial y bueno, y también de ir fundando ese seminario, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Y bueno, a ver, llegó ya la etapa de ser ordenado sacerdote del clero de Reconquista.
De Reconquista.
Me imagino, ¿no? Que allí habrá sido, sí, en Reconquista, en Santa Fe.
En Reconquista, claro. Yo entré en el seminario en el año 1989, con la crisis de Alfonsín, para tener una referencia. Después y me ordenan sacerdote en el 96, en abril del 96. Y ahí mi primer destino pastoral fue Villocampo, una ciudad que estaba más al norte de Reconquista. Una experiencia muy linda, estuve casi 5 años, una ciudad y que tiene también parte de colonias. Y bueno, trabajando con los jóvenes, y con un sacerdote también con mucha experiencia. Y bueno, ahí fue la como mi primer bautismo. Y agradezco mucho, ¿no? Porque la verdad es que es muy valioso poder dar los primeros pasos bien, ¿no? Y madurando, aprendiendo, equivocándonos. Y cuando estaba ahí en Villocampo, bueno, el obispo nos propone que, bueno, la iglesia de Cuba había pedido sacerdotes a Argentina, y bueno, él decía que le estaba dispuesto a enviar algunos si alguno se ofrecía, ¿no? Así que toda esa inquietud misionera que tenía para ir a otros lados, a otros países, así como que volvió a surgir, ¿no? Y bueno, así que ahí tuve que volver a hacer un camino vocacional de discernimiento, hasta que, bueno, finalmente en el año 2000, dos sacerdotes ahí de Reconquista fuimos enviados a Cuba, a la diócesis de Holguín, bueno, donde estuve 4 años ahí como misionero, atendiendo una parroquia y también que tenía mucha zona también rural, pueblos, y bueno, una experiencia allente, digamos, que bueno, fue enriqueciendo también el ministerio, ¿no?
Sí. ¿Algún vínculo allí con la gente, los misioneros de la diócesis de San Isidro, que habitualmente están en ese sector de Cuba?
Sí, claro. O sea, ellos en ese momento tenían dos parroquias, una en la ciudad misma de Holguín y otra a 90 kilómetros que se llama Vanes. Y entonces ellos en el 2000 dejan la parroquia de Vanes y la asumimos nosotros. Así que en la diócesis había dos parroquias atendidas por argentinos, digamos. Claro.
Me imagino que fue una experiencia que lo marcó.
Sí, tal cual, fue muy 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 linda, enriquecedora. Había que sacarse muchos esquemas de lo que uno tiene aquí en cuanto a lo pastoral para empezar con el ABC, ¿no? Había muchas comunidades que se iban fundando prácticamente ahora o que hacía quizás 50 años que nadie, un sacerdote no los visitaba. Y bueno, era como empezar a conocerse a través de las personas mayores habitualmente, a poder revitalizar esa fe que estaba allí latente y que, bueno, fue una experiencia muy linda y también de compartir con gente que no era no creyente. Bueno, a mí me gusta jugar al fútbol y así que iba todos los miércoles a jugar ahí en una cancha. En Cuba el deporte nacional es el béisbol, pero en esa zona, en varias zonas particulares de Cuba, lo que pegaba era el fútbol, así que vino muy bien para entrar en relación con muchos muchachos o adultos, que bueno, después uno los visitaba en la casa o ellos iban a la iglesia, y aunque no practicaban la religión, pero se generaba un vínculo muy lindo y bueno, como este primer paso, ¿no?, de vincularnos. También en Cuba sí, había...
Suelen decir quienes han misionado en Cuba que la figura de María es una posibilidad, ¿no? Como un gancho que tira el Señor en ese ámbito donde la fe cuesta un poquito, hay que alimentarla.
Sí, sí, sí. Ahí la Virgen de la Caridad es la patrona de Cuba. Y también, tanto la Virgen como algunos otros santos, también es tomado por lo que se llama la religiosidad popular o la santería, que en realidad relacionan la imagen de la Virgen con un dios afro, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente iba a la iglesia de la Virgen, pero no porque era católica, sino porque tenía como esta religiosidad. Y bueno, es verdad que María entonces era un punto de encuentro y también de abrir puertas.
¿Y a su regreso de Cuba, con qué se encontró o cómo siguió el camino por Reconquista?
Bueno, ahí regresé, cuando fui había un obispo, cuando volví había otro, y ahí hice mi primera experiencia como párroco en la ciudad de Calchaquí, que está como al sur de Reconquista, al límite con la diócesis de Santa Fe. También una experiencia muy, muy linda, enriquecedora. Y ahí estuve, bueno, fui por varios años, pero estuve 1 año y medio. y ahí el obispo me pidió que vuelva al seminario como formador. Entonces, así que ahí, después de un año y medio, a levantar de nuevo el campamento y ir al Chaco, al seminario interdiocesano, y ahí a compartir, digamos, con otros formadores de otras diócesis en la formación de los futuros sacerdotes. Ahí estuve 3 años y medio, también fui por más tiempo, pero antes el obispo, que había otro obispo en la diócesis, me pide que vuelva, y bueno, y que asuma la iglesia catedral Inmaculada, bueno, casi que era mi iglesia de origen, digamos, donde yo fui bautizado, donde tomé la comunión, la confirmación, así que volví de nuevo al seno materno, digamos, a ser sacerdote, y ahí estuve como casi 6 años, con otro sacerdote mayor, un padre emérito, el padre Aldo, y con otros 2 sacerdotes más jóvenes. Y bueno, así que ahí tenía que ser el profeta en la propia tierra, ¿no? No fue fácil, pero fue lindo, una experiencia muy linda de compartir y reencontrarme con muchas personas y bueno, y hacer camino con otra gente nueva que iba conociendo y la verdad que también estoy muy agradecido por esos años allí en el propio Pago.
Claro. Y después llegó este pedido del Papa Francisco siendo obispo auxiliar de Mendoza, ¿no? Acompañando a Monseñor Francini.
Claro. Estaba, bueno, allí estaba también integrado a la diócesis con Cáritas. Ya estábamos con el obispo actual, Monseñor Massín. Ahí me había pedido que lo acompañe como vicario general, así que estuve un año con él ahí. Y ahí llega este pedido, sí, la verdad que totalmente inesperado. Y bueno, con unas cosas de Dios que a veces sorprenden y uno tiene que dar un paso, ¿no? Para decir otro sí, ¿no? Otro sí, otro llamado, otro sí. Y ahí fui a Mendoza como obispo auxiliar con Monseñor Francini, donde también estuve en total 3 años y medio. Bueno, en el medio conocemos, ¿no? Que él es enferma, me toca acompañarlo también ahí en su enfermedad, en su partida, ¿no? Cuando fallece. Y bueno, un tiempo estuve ahí unos meses como administrador de la arquidiócesis, hasta que, bueno, llegaste a otro llamado, ¿no? Cuando Monseñor Colombo va de acá para allá, el tiempo me pide el Papa que venga para La Rioja. Y ahí se van dando los traslados.
Y allí están los traslados. Mientras estamos hablando, le cuento, Padre Dante, Betina, un gustazo poder escucharte, Padre. Un abrazo fraterno desde Reconquista, Betina Alal, que evidentemente te conoce. Claro. También alguien de La Rioja dice un saludo para nuestro obispo, que San Nicolás lo bendiga. Y Ludmila, gracias. También, un saludo a Monseñor Dante desde la diócesis de Reconquista. Bueno, van apareciendo mensajes de un lado y de otro. Una duda, y aquí son un par de dudas personales. Porque digo, diócesis de Reconquista la relaciono allí en la zona de Malabrigo con Mamerto Menapace, ¿no? Un gran representante del norte de Santa Fe. Y también pienso en Reconquista con alguien que es contemporáneo y que también, digo, en el fútbol ha brillado, como es Gabriel Batistuta. ¿Vínculo con alguno de los dos?
Bueno, con Mamerto no, lo conocí cuando alguna vez que fui de retiro a Los Toldos. Y obviamente lo conozco más por referencia, por lo que dicen, ¿no? Y con Gabriel, sí, íbamos a la misma escuela, la secundaria, él iba a un curso después, digamos, y bueno, y también la esposa Irina, que vivía también a una cuadra de mi casa, también eran como conocidos de la familia, y bueno, así que con él, después casi como no nos veíamos, pero ahora el último tiempo cuando estuve ahí de párroco, y sí, ahí iba a jugar al fútbol a una quinta con también con veteranos y iba a jugar también él, así que ahí fue como también charlar un poco, compartir, ya siendo veteranos, ¿no? Bueno, claro. Después yo ya me voy para Mendoza pero bueno, con ese grupo también queda una relación linda, así que cuando vuelvo a Reconquista trato de ir a compartir un picadito. Así que bueno, sí, una referencia también ahí de Reconquista y eso.
Bien, bueno, el fútbol evidentemente que es otra posibilidad, ¿no? Bien aprovechada. Recuerdo, por ejemplo, algo similar es lo que compartía el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovich, que también le gusta mucho el fútbol. De hecho, mientras estábamos dialogando, algún que otro compañero de equipo también nos envió un mensaje, ¿no? Pero volvamos y nos situemos en La Rioja. Esta iglesia que, bueno, tiene su historia, su riqueza. ¿Y cuál es la realidad hoy en día? Porque está organizada por decanatos.
Sí, cuando llegó Angelelli en el año 1968, cuando yo nací al mes llegó Angelelli acá a La Rioja. Y unos meses después organizó la diócesis en decanatos. Entonces hay un decanato que es, bueno, la diócesis abarca toda la provincia. Así, hay un decanato que está en la parte sur, que limita con Córdoba, San Luis, que se llama el decanato de los Llanos. Después el decanato norte, que es la parte más de la zona de Arauco, se llama Aymogasta, La Costa, San Blas. El decanato, digamos, oeste, donde está Chilecito como centro, y que ya la parte que limita con Catamarca y Chile. Y el decanato, acá en lo que es la ciudad, actualmente hay dos decanatos: el decanato San Nicolás, en la zona céntrica, y la parte un poco más, como periférica, el decanato San Francisco Solano, que también ha dejado huella aquí en La Rioja. Y bueno, así que también entonces en el Consejo de Pastoral y en el Consejo Presbiteral hay representantes de los decanatos, ¿no?
Sí, y también este mapa que nos está planteando en cuanto a la religiosidad tiene también su variedad, imaginamos, ¿no? Esta fiesta de San Nicolás, que por ejemplo tiene fiesta de invierno, fiesta de verano, esta que estamos viviendo ahora es la de invierno.
Claro, esta es la de invierno, que surge en torno a esto de la aureolización, y la fiesta de verano, que culmina el 1 de enero, que es cuando también, y el 31 de diciembre se realiza lo que es el Tincunaco, que es otra religiosidad bien propia de aquí, que es el encuentro del niño alcalde con la imagen de San Nicolás, evocando un conflicto que hubo en los comienzos de la evangelización aquí, cuando bueno, los españoles se enfrentan con los aborígenes, y bueno, en un momento iba a suceder una catástrofe, y bueno, gracias, dice la tradición, ¿no?, que la intervención de San Francisco Solano hace que se apacigüe, ¿no? Y la imagen como del niño Dios fue la que generó como esta paz, que bueno, se evitó que se derrame sangre y eso, ¿no? Entonces, en memoria de ese encuentro de dos culturas y de esa paz, se celebra lo que después con los jesuitas se le fue dando forma a lo que es hoy el Tincunaco, ¿no? Con una palabra quechua, pero que significa encuentro. Este encuentro de dos culturas que después quedó reflejado en el encuentro de estas dos imágenes que se da al mediodía del 31 de enero. La imagen del niño alcalde, el niño Dios vestido de alcalde, que está en la iglesia de los franciscanos, que está a 2 cuadras de la catedral, y la imagen de San Nicolás que está aquí, ¿no? Cada una sale de su iglesia, se encuentra enfrente de lo que es la Casa de Gobierno, y ahí está el gobernador, está el intendente, que le entrega la llave de la ciudad al niño. Y bueno, eso ocurre el 31 de diciembre. Y el 2 de enero se hace el mismo gesto, pero como de despedida, ¿no? Cada imagen vuelve a su iglesia, donde está durante todo el año. Y en ese momento, bueno, entonces el niño le vuelve a entregar la llave al intendente, en este caso es la intendenta, una mujer, y bueno, y con la llave le entregamos también la palabra de Dios, ¿no? Y hay un gesto que lo puso Angelelli hace 50 años, bueno, donde el pueblo le dice a las autoridades, bueno, queremos que esta ley nos gobierne, ¿no? La ley del Evangelio. Y bueno, así que eso es propio aquí de la ciudad, pero se replica también en Mallygasta, que es una localidad que está al lado de Chilecito, y también en la costa riojana, en un pueblo de allí, en Aminga. Y después, bueno, yendo a otras devociones, también es fuerte la devoción a la Virgen del Rosario de Polco, ahí en la zona de Chamical, y la
Sí.
Virgen, la Santa Rita de Casia, en Chilecito también hay un santuario, y en la zona de Catuna, también en los Llanos, esta devoción fuerte a Santa Rita. También en la zona de Famatina está el niño de Hualco, una imagen muy chiquita del niño Dios, que la han encontrado allí unos arrieros y que de pronto se genera una gran devoción y que tiene como un santuario bien, más bien natural, y que todos los años, en torno del 8 de diciembre al 8 de enero, ese niño que está más bien en zona de montaña baja a la ciudad de Famatina y bueno, y hay también grandes procesiones y todo eso. Bueno, algunas de las devociones te cuento acá de la zona, ¿no?
Sí, sí. El señor de la Peña, no sé si mencionó.
Ah, no. El señor de la Peña, gracias por recordarlo, que es una roca enorme que está al pie de unos cerros, que tiene el rostro de Jesús, el perfil de Jesús, ¿no? Y así que eso también hace muchos años, ¿no?, que la gente va allí como un santuario natural, y especialmente, bueno, en Semana Santa, bueno, hay multitudes que van a celebrar ahí los misterios de Semana Santa en ese lugar. También en septiembre se hace una acampada de jóvenes allí. Eso queda aquí unos 80 kilómetros, 100 kilómetros de la ciudad de La Rioja para el norte. Pero bueno, es algo también muy, muy significativo, ¿sí?
Claro. Y le cuento, bueno, seguramente es parte, realmente en La Rioja, como en todo el noroeste argentino, ¿no?, hay una gran devoción a Jesús, a la Virgen, a distintos santos. Algo que nos compartía Yamila Cafrune, la hija de Jorge Cafrune, con este tema de Virgen India, que muchos lo relacionamos con la Virgen del Valle, pero él dijo, no, este tema lo compusieron los hermanos Albarracín. Y se refiere a la Virgen India de Villa San Agasta, en La Rioja. También una imagen muy pequeña que se encuentra allí en el interior de la provincia de La Rioja.
Sí, sí, sí. Está muy cerca de la ciudad acá. Está a unos 30 kilómetros, 25 kilómetros. Y también tiene con mucha devoción la Virgen India. También tiene su fiesta. Y bueno, también su procesión aquí a la ciudad. Sí, sí. Y bueno, y la Virgen del Valle también, obviamente, ¿no? La Virgen acá de todo el Noda especialmente, y también aquí estamos cerca de Catamarca, así que es muy común que los fieles vayan a su fiesta o a visitar el santuario.
Todo eso aparece evidentemente. Y por supuesto, hablar de esta historia es también hablar de, diríamos casi un presente, ¿no? Como ha sido este regalo grande de los mártires riojanos, la beatificación de ellos el año pasado, de Monseñor Angelelli y sus compañeros mártires, que se suma esta religiosidad, que es una especie de religiosidad por capas, ¿no? A la extensa historia, a esta historia que va creciendo, que se va acrecentando, y que ahora se celebra cada año.
Sí, claro, claro. Bueno, yo creo que los mártires son un fruto de lo más logrado de esta tierra de tanta religiosidad y de esta tierra de San Nicolás, ¿no? Y bueno, y el camino de los mártires sin duda comienza con Angelelli, ¿no? Angelelli, que es cordobés, ¿no?, con su camino hecho en Córdoba y toda la experiencia fuerte de la vivencia del concilio. Bueno, él vino y aquí a La Rioja y obviamente empezó a promover lo del concilio, una iglesia de mayor participación, de mayor protagonismo laical, bueno, una iglesia donde los pobres son el centro, y bueno, y eso sin duda que fue sembrando un nuevo modo de ser que también atrajo a muchos, ¿no?, a muchos religiosos, consagrados, laicos, como en el caso de Wenceslao, a venir a participar de esta iglesia, donde, bueno, lo que buscaba Angelelli es como promover integralmente al ser humano en su dimensión espiritual, su dimensión laboral, familiar, recreativa, y bueno, esa mirada completa sin duda que fue un beneficio para mucha mucha gente, especialmente de personas como postergadas. Bueno, en ese camino vino Carlos de Dios Murias, como franciscano, a abrir camino para fundar una comunidad de los frailes conventuales. También, que ya estaba por aquí, en Corrientes, Gabriel Longueville, como misionero francés, viene aquí a La Rioja y también participando en el movimiento rural, Wenceslao Perdera, que vivía en Mendoza, ahí cerca de Rivadavia. Bueno, viene también, se muda con su familia a trabajar en la tarea pastoral de la zona. Como muchos, ¿no? Es una tarea realmente muy participativa, que, bueno, en el caso de ellos llegó hasta el martirio, también una época muy difícil, donde todo quizás hasta esta tarea de trabajar por los pobres, de dar participación, de permitir que los que no tenían voz puedan expresarse, bueno, también fue como mal interpretado. Y bueno, en el caso de ellos termina con sus vidas. Bueno, vidas ofrecidas, ¿no? En el caso, obviamente, de Ayelel y también de los otros, como muchos otros contemporáneos que fueron amenazados, perseguidos. Bueno, muchos también fueron presos políticos, los cuales Angelelli visitaba en la cárcel. Bueno, todo eso es un legado enorme, ¿no? Que cada vez que yo creo que me voy acercando a esto, me quedo sorprendido, ¿no? De todo lo que es el despliegue pastoral de Angelelli y también de su honda espiritualidad, ¿no? Porque, bueno, es un hombre de oración, esto de la religiosidad popular, la vive, la siente y la va como transformando en una pastoral popular, ¿no? Una pastoral que llegue a todos. Y bueno, hoy realmente que sean beatos es una enorme herencia, un enorme bien, ¿no? Que bueno, que se viene a sumar a Nicolás, San Nicolás, a San Francisco Solano. Y bueno, así que este año ahí junto a la imagen de San Nicolás están el retrato de los cuatro mártires también acompañando, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Ana, desde Tucumán nos está escuchando, dice, la importancia en cuanto a estas raíces que hacen el pueblo de Dios es transmitir nuestra fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, como lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, para ser como la semilla que cae en tierra fértil, que echa sus raíces y produce frutos. Y hablando de estas raíces, el pueblo de La Rioja las tiene y mucho, y nuevas raíces o nuevos brotes, ¿no? Como los mártires riojanos que han caído en tierra. Lo dijo el hoy Papa Francisco, ¿no? Cuando estuvo por allí por La Rioja en un aniversario de la muerte de Angelelli, esto que ya los primeros cristianos decían, ¿no? La sangre de los mártires anima la santidad de otros, motiva la santidad de otros, es realmente riega la tierra. Algo que hace tanto bien allí en La Rioja, donde la tierra es muy seca, muy, muy, muy árida. Y La Rioja, por ejemplo, hay que decirlo también, en esto, por ejemplo, de defender la vida, se caracteriza también por esto. Y usted le ha dado un marco, un poco leyendo alguna de sus tareas pastorales, cartas pastorales, que tiene que ver con este Laudato Si de Francisco, ¿no? No una defensa de la vida porque sí, sino porque también tenemos que cuidar toda vida, toda naturaleza. Somos parte de la creación.
Sí, sí, sí. Bueno, este año en la carta pastoral del inicio hacía mucho hincapié en eso, ¿no? En el cuidar la casa común y cuidar la vida humana. Y ahora, bueno, en el marco de este tiempo de pandemia, también en otra carta pastoral que sacamos con los vicarios generales, que son dos, tratamos de vincular este aniversario de Laudato Si con lo que estamos viviendo hoy. Y ahí, bueno, la consigna es tratar de mirar en este tiempo que nos atraviesa, que nos ha sorprendido, bueno, qué límites nos pone este tiempo y a la vez qué enseñanzas positivas nos está dejando. Y bueno, también considerando de que la pandemia ha puesto sobre la mesa o al descubierto muchas otras falencias de nuestro mundo, ¿no? Como el tema esto de la inequidad, el tema de esta vorágine por el consumo en el cual vivimos, este tema de, viste, un mundo donde algunos pueden desarrollarse y muchos quedan al costado del camino. Bueno, también la misma fe, la realidad de la familia, este tiempo de estar más en casa, como para muchos fue como reencontrarse, compartir la clase todos los días, fue como también acompañar a los hijos más de cerca. O sea, es como que este tiempo también está como poniendo al descubierto cosas muy buenas que queremos registrarlas para que después nos puedan ayudar en la continuidad, en mirar el post-pandemia. Así que estamos un poco en este tiempo de reflexión. El Papa Francisco ahí en Laudato sí dice, ¿no? Esto de la rapidación con la cual vivimos, la necesidad de poder parar, de aprender a disfrutar con poco. No hace falta tener tanto ni consumir un montón de cosas para poder estar en paz y ser feliz. Bueno, creo que este tiempo nos dimos cuenta de que con poco se puede también vivir, con menos, y creo que es una enseñanza muy linda hacia adelante, ¿no? Por eso estamos un poco en esta reflexión actualmente en toda la diócesis para poder, entre todos, de lo que cada uno fue descubriendo, lo que el Espíritu fue manifestando personalmente, en los grupos, en los colegios, en las parroquias, bueno, poder ir también descubriendo por dónde el Espíritu quiere llevar a la diócesis de La Rioja en este tiempo, ¿no?
Padre Dante, vamos a aprovechar los últimos minutos que tenemos. Gracias por su gentileza, porque terminó de presidir la Eucaristía allí en la Catedral y ya lo tenemos dialogando por aquí. La fiesta va a finalizar de la aureolización de San Nicolás de Bari en La Rioja el próximo domingo. ¿Cómo va a ser?
Bueno, el domingo a las 11 de la mañana hay una misa solemne y por la tarde, a las 5 de la tarde, va a ser una procesión alrededor de la plaza frente a la Catedral, que va a ser solamente para ser seguida por las redes, sin fieles. Entonces, bueno, también esperamos que nos acompañen. Y el día sábado, Dios mediante, y la realidad sanitaria lo permita, la imagen de San Nicolás va a salir a recorrer las calles de la ciudad desde las 12, a partir de las 12 del mediodía. Así que en eso va a haber un recorrido que se va a publicar mañana, si Dios quiere, donde queremos pasar sobre todo por los lugares de dolor, ¿no? Los hospitales, que son los lugares donde hoy están internados los pacientes de coronavirus, bueno, de otras enfermedades, obviamente, pasar por el hogar de ancianos, que son también los lugares más críticos de este tiempo, bueno, y por algunos barrios, obviamente, se va a poder ir por todos, pero ya que no podemos caminar con el santo este año el día domingo, bueno, el día sábado el santo va a salir al encuentro de la gente y lo podemos ver desde las calles, de las casas, digamos.
Claro. Ya en el final, Padre Monseñor Dante Braida, Padre Dante, llegan un par de mensajes desde la provincia de Mendoza, donde también usted estuvo por allí, ¿no?, siendo obispo.
Ahí quedó, ahí hay parte de mi corazón también.
Claro. Elsa y Enrique dice: un gracias enorme por el diálogo con Monseñor Braida, gracias por todo lo que ha sembrado por aquí. Y también Cecilia, desde el interior mendocino, desde Tunuyán: saludos desde esta tierra a Monseñor Dante. Con él nuestro grupo dio los primeros pasos en la Laudato Si, recogiendo la preocupación por problemáticas ambientales urgentes que tiene Mendoza y que permanecen, ¿no? Allí Monseñor Colombo está también trabajando junto a Monseñor Tauzic desde San Rafael. En esto que, bueno, es parte de lo que vive Cuyo, ¿no? La Rioja no queda tan lejos de Cuyo. Hay veces que tiene un poquito el corazón puesto en el NOA y otro poquito en Cuyo.
Sí, sí, sí. Y también estamos ligados a Córdoba, así que tengo un poquito de todo acá.
Un poquito de todo. Pero es una tierra bendecida, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Qué misterio este de la tierra. Lo decían los amigos, recuerdo cuando estuvimos por La Rioja, lo decían los amigos de Angelelli, ¿no? Él que en medio entre bromas alguna vez dijo cuando pasó por La Rioja, pero esta tierra riojana estaba de paso. Y después cuando fue obispo de La Rioja, lo primero que hizo fue besar la tierra.
Besar la tierra, no como tal cual.
No como para hacer un gesto más, lo hizo sentidamente, ¿no? Apenas cruzó allí el límite de Córdoba-La Rioja, bajó del auto, no sé con quién iba acompañado, y besó la tierra, y se enamoró de esa tierra.
Tal cual. La verdad que, bueno, es una gracia de Dios también, ¿no? Porque, bueno, uno se cría en un lugar, pasé por varios lugares y de pronto estar aquí, la verdad que me preguntan cómo estoy y me siento como en casa, ¿no? Y eso me parece que es también habla de una población que, bueno, que es muy acogedora y que acompaña, ¿no?
Qué lindo. Monseñor Dante Braida, gracias por habernos acompañado. Un saludo grande para todo el pueblo de La Rioja a través suyo.
Bueno, un saludo a todos los riojanos, estamos ahí palpitando juntos estas fiestas de San Nicolás y haciendo camino en medio de la pandemia. Y bueno, saludo también a hermanos y hermanas de distintos lugares donde por ahí he pasado y que quedan las amistades, los vínculos. Y bueno, también agradecido por todo lo que he recibido de cada lugar. Y bueno, decirle que siempre están en el corazón del pastor, ¿no?